Yo era más joven y él también, y más bruto yo entonces. Ok, seguimos con esta lección. Estoy muy honrado y contento que me han dejado venir. Y si no agarraron la idea, pienso que son hombres de un gran Dios y que Dios puede usarlos a ustedes. Ojalá que lo han captado esa idea. Pienso, de lo que sé, quizás que muchos de ustedes son de una línea donde estaba yo, y que algunas cosas que he dicho son muy chocantes, y espero nada más que lo consideren. Son hombres de Dios y pueden tomar la decisión. Pero yo recuerdo enseñando a los chicos, y fuimos un sábado y ganamos a 50 personas y que nunca llegaron a la iglesia. Y yo escribí en mi carta a los estados que habíamos ganado 50. Y entonces hice eso dos o tres veces y empecé a pensar, ojalá que no vengan a visitar. Van a pensar que tengo tanta gente. Y estaba yo tratando de llegar a doble dígitos. Entonces, seis en mi familia, dos a tres peruanos es todo que estaban llegando. Y entonces, y había ganado 50 un día y nadie estaba asistiendo. Entonces, ser pastor es mucho diferente que una conferencia. Y en conferencias muchas veces dicen cosas que excitan, emocionan, no excitan, pero emocionan a la gente, pero no son mentiras, pero son exagerados. Entonces, porque les gusta que esto sucede, que te reten así. Yo estaba con el ídolo mío, vino a Atlanta y estaba en una conferencia de pastores. Y mi iglesia estaba por morir. Yo tenía seis rutas de ómnibus. Tenía 75 personas en asistencia, menos las rutas, y 100 por lo menos vinieron en las rutas. Tenía 27, 28 años de edad. Tenía un colegio cristiano. Estaba predicando separación muy fuerte. Y no tenía televisor en mi casa porque había escuchado eso. Y estaba literalmente, mi iglesia entró en crisis, yo no controlando el hombre que controlaba el dinero. Vinieron a verme lo que llaman Sunat en Perú, y no sé lo que hay, pero lo sé, los impuestos. Y ¿qué? Entonces vinieron lo de la IRS, lo cual son palabras, palabrotas, nadie quería escuchar esas palabras. Y me acusaron de robar dinero, y que iban a venir contra mí porque era pastor de la iglesia. Fui a esa conferencia en Atlanta con ganas de que mi héroe me daría la respuesta que necesitaba. Entonces le dije, hermano, he hecho frente de todos, jovencito, mocoso, he hecho todo, tengo rutas, no tengo televisor, predico duro, tengo un colegio, he hecho todo lo que usted dice. Voy a las conferencias y si usted lo dice, yo lo hago. Y entonces, pero esto está pasando en mi ministerio y estoy con graves problemas económicos y no sé qué hacer. Entonces él me dice, a mí no me eches la culpa por tus estupideces. Entonces digo, no le echo la culpa. Solamente lo estoy explicando para que entendiera cuán importante era la pregunta. Y él me dijo, ¿has considerado matarte? ¿Suicidarse? Y dije, Sí, hermano, he tenido la pistola a mi cabeza esta semana. Oh, bueno, ama a la gente. Ama a la gente. Es todo lo que necesitas hacer. Amar a la gente. Y todas las cosas se pondrán bien. Ese día subí mi carro y sabía una cosa. Ya no iba a escuchar a un hombre. No iba a tener un héroe. Él no se preocupaba por mí. Solo que yo pagara para estar en su conferencia. Y llenara otro asiento. Tú eres el hombre de Dios. Y entonces, yo estaba ganando, nuestra iglesia ganó como 600 personas en una semana, porque por esas cosas que nos estaban enseñando, por supuesto, no fueron salvos. Entonces, cosas que enseño es, abrimos iglesias y captamos a los que ganamos y ponemos a ellos en iglesias y entrenamos a ellos a hacer la obra. Y es por eso que tenemos que encarar a los jóvenes. Entonces ahí nos lleva a punto número 3 en tus notas que tienen ahí. Nuestra meta debe ser producir líderes que producen otros para hacer la obra de Dios. Mi meta, esa es la primera lección todavía, solo punto número 3, no página 3, número 3. Escuche esto. Mi meta es producir líderes que producen líderes. Mejor dicho, mi meta es producir pastores y misioneros que producen pastores y misioneros. Dios no nos hubiera dado la gran comisión diciéndonos que debíamos ganar al mundo si no fuera posible. O no ganar al mundo, evangelizar al mundo. Pero la manera de hacerlo es reproducirnos. Que Adán y Eva estaban acá en la tierra. Y Dios les dijo que ellos debían rellenar la tierra con gente. Y ellos no se asustaron, no se molestaron de ese mandato, lo disfrutaron. Ahora es el chiste ahí. Lentos. Y ellos eran de edad de tener hijos el momento que fueron creados y vivieron más que 900 años y si tuvieron un año, un niño cada 2 años hubieran podido tener más que 400 hijos. Si eso es tomar un año de tener hijo, siguiente año no y el siguiente año sí, hubieran llegado a 400 hijos, 300 hijos, pero tenían un montón. Y todos nosotros sabemos esto porque la tierra estaba rellenándose de personas. Entonces sus hijos se casaron. Y entonces digamos que 400 familias, 400 hijos, 200 familias. Y esas 200 familias siguen viviendo 900 años. Y se siguen teniendo muchos hijos. Digamos 200 hijos cada uno, nada más. ¿Quién sabe? Pero están rellenando la tierra. Nadie puede rellenar la tierra. Nadie puede evangelizar la tierra solo. Lo que uno hace es tener hijos. Que tengan hijos. Y se va esparciendo. Y hay, antes de llegar a Génesis capítulo 6, la tierra está repleto con personas. Según la Biblia. Y entonces destruye toda la tierra menos 8 personas. Y entonces hoy en día la tierra está repleto con gente de nuevo. Entonces, la única forma que podemos evangelizar el mundo no es que uno de ustedes tengan 100 hijos. Pero si cada uno de ustedes tenga 2, 3, 4, 5, 10, 15 hijos espirituales sobre la vida, podremos alcanzar al mundo. Fíjate conmigo, supongo que hay 50 personas acá. Y si la semilla da 30, 60 o 100, vamos con 30 nada más. Vamos con 30 nada más. 50 personas acá, 30 pastores salen de tu ministerio sobre toda una vida, no un año, no un día, no un mes, toda la vida. Toda la vida. Entonces, pero si los 50 tuviéramos 30, sería 1,500. Y eso sobre nuestra vida. Y esos 30 tuvieran, esos 1,500 tuvieran 30 más, 4,500. Y si ellos tuvieran 30 más, ya no puedo hacer la matemática. Pero el asunto es, crece muy rápido. Yo tengo 20 nietos y no he cumplido 65 todavía. La familia está creciendo. Si los 20 nietos se casan y hay 20 familias y ellos tienen solo 2 hijos cada uno, mi familia está, antes de morir, es posible que tenga yo docenas de bisnietos. ¿Entienden eso? ¿Amén o no? Entonces, si tu meta era solamente preparar líderes. Ok, escucha, ustedes me van a decir, hermano, estás pidiendo mucho. Pues 30 personas sobre una vida entera no es tanto. Digamos que empiezas a pastorear con 25 años. Aunque yo tendría pastores, explicaré eso después, menos años. Yo empecé con 23. Pero 25 años y llegas a 40 años, 65 nada más. Y creo yo que tengo mucho más vida. Solo puedo cumplir 64. Pero son 40 años. Es menos que una persona por año. En otras palabras, estoy ganando personas para Cristo, mirando a cada uno pensando, ¿podrías ser tú el hijo que va a salir al ministerio? Y tú estás motivando, animando. Tú no puedes llamar a personas al ministerio, pero tú puedes animar, tú puedes motivar. Y entonces, y te digo una cosa, una vez que uno salga de tu iglesia, otro seguirá. Solo necesitas uno. Todo el mundo me pregunta, ¿cómo es que tienes tantos de tu iglesia? Pues porque hay uno. Nosotros empezamos la iglesia, ese domingo será 12 años, es un 12º aniversario. Empezamos y vino un chico de 18, 19 años, Marcos Tosana. Había estado en Perú conmigo, volvió a la iglesia y se hizo miembro de la iglesia y le preparé. Entonces él llegó a decirme, quiero ser misionero a China. Yo sabía que iba a ser misionero a China y entonces empecé a entrenarle y yo le dije, si pudiera ir a China. Yo sé que Dios podría hacerlo. Si alguien tuviera esta idea, podría hacerlo. Y él me dijo, yo seré Guillermo Gardner en China. Me ama. Su hijo nació recién, le ha puesto mi nombre. Y me escribió y me dice, mi primer hijo puse de mi papá. Mi segundo hijo, tiene hijas, pero segundo hijo me dijo, eres como papá. Entonces tu nombre está, mi hijo llevará tu nombre. Entonces, una vez que él salió, otros. Y ya hoy en día, ya estamos con 28 o 29, solamente no sé exactamente el número y nunca contestó Roberto ayer, pero hay 5 más que van a salir este año. Entonces, estaremos en 34. Y cada vez que ellos salen, otros llegan para decirme, yo quiero ir al campo misionero, ¿me ayudas? Entonces, tú debes tener como meta entrenar a personas que van a entrenar a personas. Eso es cultura gringa, cultura de mi parte quizás, pero ni un hombre norteamericano de mi edad, en mi tiempo, quería llegar a la vejez sin tener por lo menos un hijo macho que podría seguir llevando el apellido. Es gran cosa. Tener solo pura mujer, muere el apellido. Y no queremos que muera el apellido. Jeffrey Bush, que trabaja conmigo, tuvo 4 hijas, ¿no? 4 hijas. Y siempre le decía, ay, 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 ay. Está muriendo. Y por fin nació el último, que eres macho. Y él está pero contento. Entonces, porque, pero, y como pastor, ¿qué vas a dejar? Yo vi a cada uno que han hecho legado. ¿Qué vas a dejar? Alguien que más va a seguir pastoreando después de tu vida. Yo espero tener quizás 100 pastores de mi ministerio en mi funeral. Y so, tú dices, ¿tú de verdad quieres que venga? No tendré que querer. Me aman. Yo estaba en el hospital para sacar mi riñón de cáncer. Tuve cáncer. Y estaba en el hospital. Y entonces llego y el doctor salió a ver a mi esposa. Y había como 50 personas sentados en la sala de espera. Y él dijo, estoy buscando a la esposa de Guillermo Gardner. Y Betty dijo eso, y él vino y dice, ¿quién es este hombre a quien estoy operando? Todos ellos son de él, y porque todos se levantaron y todos se acercaron, y había una mancha de personas alrededor del doctor. Y dice, ah, son sus hijos. ¿Tantos hijos tiene? Jeffrey Bush no estaba, es uno de los míos y el director de la misión, y no estaba. Porque él estaba predicando en algún sitio. Entonces hicieron un cuadro de papel y pusieron Jeffrey Bush no está. Y pusieron una foto y todos estaban tomando fotos y burlándose en Facebook de que Jeffrey Bush no estaba cuando yo estaba muriendo en mi cirugía. Eso es la idea, que tengas hijos que te aman, que quieren producir hijos. Amén. Y yo te digo que yo tengo jóvenes pastores que han salido y han dejado ya 5, 8, 10 iglesias. Estaba con uno el otro día con 13 iglesias. Pastores entrenados por él. Entonces yo influí y él está influyendo. ¿Ah? Eso es la meta. Eso es de eso que estamos hablando hoy día. Si no hacemos esto, entonces estamos condenando a la iglesia a morir. La iglesia, por si acaso, todas estas notas fueron preparadas para gringos. Esos gringos me asustan. En Norteamérica, yo soy pastor joven. Los chicos, hay como 2,000 iglesias que envían dinero por medio de nuestra misión ahora a los 43 misioneros. Entonces yo siempre pregunto, ¿qué es la edad de los pastores? 80, 70, 60. A veces vienen y dicen, estaba con uno de 35. Yo le digo, ¡wow! ¡Woo! ¡Niño! Gracias a Dios, porque cuando mueren esos viejos, ¿qué pasa? Hay una iglesia que es muy buen hombre, muy buena iglesia. Y todos los que donaban a misiones eran viejitos. Y cuando murió uno o dos en su iglesia, tenía que bajar el sostén de económico a esos misioneros porque murió uno de esos hombres. Debía haber reemplazado a esa persona con 10 más sobre los años. No podemos iniciar otras obras y la obra se va a estancar. ¿Cuándo nació el último acá? ¿Cuándo nació el último acá? Betty llegó a tener cirugía. ¿Cómo se llama? Histerectomía. ¿Cómo se dice? Hysterectomy. Lo que dije. Te estoy enseñando, ¿eh? Claro que te estoy enseñando. Histerectomía. Y estábamos en Lima y esto pasó. Y yo estaba sentado, les digo, estoy sentado en el cuarto esa noche y ella está en la cama y ya está dormida y voy a salir para venir en la mañana para la cirugía. Y era el primer día de mi vida que me sentí viejo. Yo hubiera podido ser padre. Yo tenía la potencia de ser padre de nuevo. Pero después de esa cirugía, era obvio que yo ya podía ser abuelo, pero nunca podía ser padre. Me sentí inútil, viejo. Y es lo que deben sentir en sus iglesias, hermanos. Si no hay nuevos naciendo, si no hay nuevas iglesias, todas las iglesias de nosotros van a morir. Déjame explicarte, ¿dónde está la iglesia de Éfeso? Ha muerto. Aún Pablo no podía mantener una iglesia. Una iglesia va a tener una vida de corta duración porque van a morir y todo, pero las nuevas iglesias. Entonces, tenemos que tener en mente que estamos preparando líderes para abrir nuevas iglesias. Había un hombre en Norteamérica, Shubal Stearns. Él vino del norte a Georgia y a las Carolinas, principalmente una zona, y era el primer bautista en esa parte del mundo. Y él vino con su sobrino, Daniel Marshall, y llegaron a esa parte de los Estados Unidos en el siglo XVIII, creo. Él llegó con su familia ahí y ellos empezaron a tener una iglesia, y su iglesia llegó a más que 600 personas. Y el salón es chiquito. El salón es chiquito, no será más grande que esto. El salón es chiquito, pero ellos empezaron, y no recuerdo el número, pero como 50 iglesias. Y antes que muere el viejo, la iglesia murió. Pero había dado a vida 50. ¿Sabes qué? Mi esposa y yo vamos a morir, pero hemos dado a vida 4. ¿Ah? Entonces, sí vamos a morir. En cualquier día, van a encontrarme muerto. Seamos honestos. Seamos francos. A 70 años, quizás. Y tengo 64 en agosto. Pero debo dejar hijos para que la obra siga. Recuerda que se contagia más que se enseña. Eso es el problema que tienen. Si quieren, ok, acá está el hermano, okay, el hermano Mario dijo que era muy feo de mí. No pueden enseñar a nadie eso. Tiene que ser contagioso. El asunto es, la enseñanza llega acá. Pero cuando estás en medio de lo bonito, de dar a luz y bebes y todo, uno llega a tener ganas. Hay dicho en inglés, si una señora jovencita todavía que puede tener hijos, mejor que no agarre bebé. Porque cuando agarra bebé, tiene ganas de nuevo. ¿Ah? Y entonces, si tu iglesia no está haciendo esto, si solo una iglesia acá abriría, 2 o 3 iglesias en el año que viene, habría una explosión en Guatemala. Porque lo que sucedería, si este pastor abriera 2 iglesias o 3 iglesias, el otro diría, no me va a dejar atrás, pues. Y él empezaría a 2 o 3, y entonces el otro diría, yo también voy a empezar, y de repente habría iglesia por todo lado. Pero hermanos, van a llevar mis miembros. ¡Excelente! ¡Gana más! Hay más cupo ya. No tiene que comprar bancas. Vacía bancas. Vacía bancas. Porque la idea es reproducirnos. Y es contagioso. Si tú llegaras a mi iglesia, hablando inglés y entendiendo inglés, y joven, ya viejo no, los viejos entran en mi iglesia así. No me vas a decir nada de ser misionero. Pero los jóvenes llegan y dicen, todo el mundo es misionero acá. ¿Podría yo? ¡Claro que puedes tú! ¿Cómo? No te preocupes, te enseño. Es contagioso. Tuve un diácono es misionero a China ahora. Este, él tiene 45, 50, por ahí. Entonces vino, yo fui a verle y le digo, estoy pensando en hacerte diácono, no sé si, no hermano, tengo que orar primero. Esa es otra cosa que puede ser que hago. ¿Ok? ¿Está bien? Yo dije, ¿te vas a salir de la iglesia o qué? Porque no quiere. Entonces después viene y dice, ok, puedo ser diácono, estaba pensando en ser misionero. Y sería por gusto hacerme, pero creo que me quedo acá. Un año después viene y dice, olvídalo, tengo que ser misionero. Y perdimos un diácono. Está mal eso, ¿no? Hicimos otro. ¿Ah? Otro diácono está en Bosnia. Ya van dos. ¿Y sabes qué? Los otros diáconos están ahí. Dios me va a hacer misionero. Pero así debe ser, ¿amén o no? Entonces, pero tienen que llegar a la iglesia pensando, ok, mira, Perú va a entrar en la Copa Mundial, ¿no es cierto? Yo no tengo ni interés en el fútbol. Perdóname. Me dicen que no puedes hacer una obra si no te haces hincha de un equipo. Yo les dije, soy hincha del equipo que tengo, estoy formando en esta iglesia y Dios no, no. Mis hijos son peruanos de fútbol. Ellos saben de todo. David está llegando a los Estados mañana. Ya está hablando con mi otro hijo y mi yerno porque Perú va a estar jugando en Miami. Y el asiento, el sitio va a costar $100. Y van a tener que tener hotel. Pero David estaba hablando y dice, ¡pero es Perú! ¡En los Estados! ¿Cómo no vamos a poder ir? Y entonces mi hija dice, ¿y no vas a invitar a nuestro papá? Y David dice, ¡ja! Él no va a querer. Entonces, y ella dice, pero debes invitarle. Y él dice, papá, ¿quieres ir? Sería fantástico si fueras. Y dije, no, no tengo interés. Pero cuando estaban jugando, yo estaba en Lima. Es el último partido, o penúltimo, para entrar. Entonces, los chicos misioneros querían ir a un restaurante para verlo en la pantalla grande y ver el partido. Y yo entré y cuando metieron ese gol para poder entrar, todo el mundo, mi hijo David estaba saltando hasta el techo. Estaba agarrando a peruanos que no conocía, abrazándoles, tirándoles a un cuarto, a otro, y todos ellos estaban saltando encima de él. Y él estaba, ¡ah! Yo casi lloré. La verdad, me emocioné. Me pasó piel de gallina. Yo estaba, ¿estoy volviendo hincha? Pero es contagioso. ¿Ah? ¿Amén o no? Si yo veo un partido de fútbol en mi casa, pero si estuvieras en el estadio, ¿ah? ¿Ah? O si estuvieras en la casa de mi hijo David, he estado en Perú cuando estaba jugando, y mi cuarto está atrás de donde está su televisor, y él llena el cuarto con estos pastores peruanos jóvenes que él está entrenando y hay terremoto cada vez, hay gente gritando cosas, volando en el cuarto. Yo digo, a ver, hace que acabe este partido, vamos a otro sitio, porque no se puede vivir en su casa o tendrías que volverte hincha. ¿Por qué en tu iglesia no hace a gente volverse hincha de abrir iglesias? No hay emoción. No están contentos. No están diciendo, vamos a abrir iglesias, vamos a abrir iglesias. Estamos viendo a personas llamadas a predicar. Ustedes dicen, no, esa nos aburra. Guillermito eres tú. Si gente va a ir al campo misionero, si gente va a abrir otras iglesias, voy a otro lado hasta que acabe esta reunión. Es interesante que los hombres de Dios que logran algo con sus vidas lo hicieron multiplicándose. Multiplicándose. si la iglesia va a crecer, será por más que solo mi vida espiritual y mi ministerio, será como yo influyo a otros a vivir y a hacer la obra. Es la manera bíblica de hacer la obra, reproducir personas para la obra. Ahora, no sé, en los Estados Unidos es el fútbol americano. Y si tú preguntas a un chico cómo llegó a ser hincha, no sabe cómo llegó a ser hincha, pero es su papá. Yo llegué a predicar una campaña misionera en el centro de los Estados Unidos, y cuando llegué, un chico de ese tamaño salió a mi carro la primera noche y me dice, estaba vestido de camuflaje, como de ir de cazar animales. Tenía gorra, tenía camisa, tenía botas, todo. Parecía un payaso para mí en una iglesia vistiéndose así. Y él vino y me dice, eres el hermano Guillermo y nuestro pastor nos ha tenido orando por ti y estamos contentos que está aquí. Y yo dije, hey, ¿vas a ir de casa o qué? Y él dice, no, así me gusta nomás. No entendí, hasta que vi a su papá. Su papá estaba vestido igual, en la iglesia. ¿Sabes cómo llegó a tener eso? Su papá. Su papá. ¿Por qué es que tu iglesia no está emocionada de abrir iglesias? ¿Por qué no están enviando obreros? Yo cada año tengo en Perú una escuela de pastores. Esto empecé hace años. Y entonces, especialmente cuando vivía ahí, yo llevaría a los pastores a un almuerzo y yo pagaría por todo. Y entonces, pero dije, tienes que ser el pastor principal de la iglesia. No puede ser laico, no puede ser copastor, porque llegarían 80 pastores y su esposa y yo estaba pagando. Entonces, entonces yo estaba dando la vuelta, dando la mano a todos. Y llegué a una mesa y había dos hombres que no conocía. Y yo estaba pensando, esos gusanos se han metido acá y no son pastores. Y yo los voy a botar acá en un ratito. Entonces voy a dar la mano al pastor que conozco y él dice, hermano, no se enoje, son pastores. Salieron de mi iglesia para abrir iglesias. Es el pastor Sonso, el pastor fulano. Y él ha abierto ahí y él es el pastor fulano y ha abierto allá. Ok, hermanos, estaba yo un poquito molesto, pero ni les conozco. Estos pastores que hacen cosas sin permiso, de abrir iglesias, de enviar obreros, eso no es lo que debe estar pasando. Amén. El año que viene debe haber 10 nuevos que no son laicos, pero que son gente que han abierto iglesias. Encarga significa poner delante, explicar, depositar, confiar, entregar. Muchos pastores tienen un problema confiando la obra a su gente. ¿Cuántos de ustedes tienen una hija casada? Levanta la mano. Una hija casada. Levanta la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No muchos. El matrimonio de tu hija es mucho peor que lo de tu hijo, para mí. Para mi hijo yo estaba feliz, contento, porque iba a casarse, yo sabía cómo trataría a su esposa, yo sabía cómo apoyaría a su esposa, yo sabía todo porque le había entrenado. El día de la boda de mi hija, quien es la esposa de un pastor que tiene 9 hijos, sabe tratarla bien, supongo, pero porque tiene 9 hijos. Pero ese día Betty entró en el cuarto y me dice, levántate pues yo siempre me levanto primero. Y dice, levántate, ¿qué haces en la cama? Hoy día tenemos matrimonio. Y yo dije, me parece más un funeral. Voy a tener que llevarla a mi hija y entregarla a ese gordo. Y dice, levántate y deja. Sí, mamá. me levanté y fui a la iglesia, y cuando estábamos atrás, yo estaba llorando. Yo no lloro, yo no muestro emoción. Yo estaba llorando, lágrimas estaban saliendo, porque yo estaba pensando, en un segundo va a estar con este. Yo sé qué va a hacer, porque yo lo hice a mi esposa y no me gusta nada de esto. Entonces estaba caminando hacia el frente y ella paró y me jaló por abajo y me besó y me dice, papá, gracias por hoy. Gracias por lo que estás haciendo. Después de varios meses le llamo y le digo, dime nomás, chica, ¿cómo te está tratando? Y dice, mucho mejor que tú me trataste. Esto picó un poquito. Entonces le digo, ¿y cómo es que es más grande que yo, más gordo, más alto, todo? Y le digo, ¿cómo has aprendido a amar a un hombre tan gordo y tan feo y tan grande? Y ahí dice, mucha práctica contigo. Pero así eres tú con la obra. Tú dices, yo no puedo confiar en mi obra o la obra de Dios a uno de sus siervos, pero no es tu obra, es obra de Él. Y sabes que tú debes llevarle a la iglesia adelante y decir, tú puedes confiar, este es un joven que yo entrené. Es un joven que yo entrené. Cuando yo voy con un chico mío a algún sitio, yo paro y digo, hermanos, ese chico sabe todo lo que sé y más, y es mejor hombre que yo, y yo soy el viejito, pero esta es la vida nueva. Este hombre va a ser algo grande. Yo pongo toda mi garantía. Yo escribo cartas de recomendación, tipo garantía para todos los que salen, diciendo, si hay problema con su carácter, si hay problema con cualquier cosa, llámame. Son míos. Algunos te van a apuñalar en la espalda. Yo recibí, ese hombre de quien voy a hablar ahora, sí me apuñaló y ya no me habla. Pero recibí una llamada de una iglesia en Texas, diciendo, este misionero de tu iglesia ha dejado el hotel deshecho y sucio y es un chancho y ha malogrado todo y nosotros estamos avergonzados de tenerle acá en nuestra conferencia. Yo dije, hermano, no sé qué está pasando, pero te digo que no es cierto. No sabía nada yo, no sabía nada. Dije, no es cierto. Puede ser que el hombre del hotel está molesto con ellos. Puede ser que sus hijos han dejado galletitas en el piso, no sé. Pero te digo esto, yo pagaré cualquier daño. Yo pagaré cualquier gasto. Porque él no ha hecho esto a propósito y no hay un problema. Y lo arreglo. Y el pastor me dice, ¿así? ¿Así de seguro eres? Yo dije, sí, de seguro soy. Y dice, pues déjame hablar con el hombre. Entonces el hombre dijo, pues no era tan malo, es muy, no sé, gente han exagerado acá. Y él me llamó y me dice, no tiene que pagar nada, hermano, no era tan malo. Pero yo no iba a tirarle abajo por eso, porque es mío, y si ha fallado es mi falla y yo debo pagar, yo debo poner mi mano al fuego para él. Eso es lo que tenemos que hacer. Si tú haces esto, otros chicos van a salir. Revisa la Biblia y dime, Moisés y Josué, y Elí y Samuel, Elías, Eliseo y los profetas. Ustedes saben que cuando perdieron el hacha, estaban quejando los chicos del seminario, diciendo, necesitamos más amplio sitio, un sitio más amplio para estudiar. Entonces tenían sus alumnos. Eliseo sube cuando había muchos otros profetas preparándose, Elías sale y Eliseo sube. Jesús tenía los 12, Pablo tenía Timoteo y Tito. Y por si acaso, a veces, si tú sacas los libros, hasta 17 personas están viajando con él. Cuando escribe a una iglesia, tiene que decir a esta persona, amo este que me, y este, Entonces, hay una relación de padre a hijo. Vamos a 1 Corintios 1:2, no tienen que buscarlo, pero Pablo está escribiendo la carta y dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. ¿Quién es Sóstenes? ¿Quién es Sóstenes? Solo uno que está con Pablo. Pero Pablo no trata de guardar la fama para él. 2 Corintios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, él y el hermano Timoteo. Gálatas 1:1-2. Pablo y todos los hermanos que están conmigo. Filipenses, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Colosenses, Pablo y el hermano Timoteo. 1 Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo. 2 Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo. Filemón, Pablo y el hermano Timoteo. ¿Cómo es que no tienes con quién estás andando? ¿Cómo es que no tienes a alguien que está preparándose para seguirte? Y pronto, tú dices: hermano, cuando muero quiero que tomen la iglesia. No, hermano, no cuando mueres. ¿Por qué les vas a dejar malgastar la gran mayoría de su iglesia, su vida, esperando su muerte? ¿Sabes qué están haciendo los gringos que me molesta tanto? No renuncian su iglesia. Y llegan a tener 500 en asistencia, digamos, cuando tienen 55 o 60. Y entonces cuando llegan a 70, y todavía quizás 450. Pero ellos cada año menos y menos gente, hace que un día, porque el hombre no tiene cómo pagar sus cuentas, y él mata a la iglesia consigo. Y lo veo, eso va a pasar casi, no tienen cuidado. En 8 de los 13 a 14 libros que Pablo escribe, otros están incluidos. Pablo considera a Timoteo como su hijo. Conoce bien a su familia. Según Timoteo 1, dice a Timoteo, a amado hijo, y sabe de su abuela y su mamá. Muy raro que no están juntos, Hechos 16, de ahí por adelante. Cuando se separan es solo para hacer la obra de Dios. Hechos 19, 22, y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Él tenía un ejército. Un ejército. Hey, ustedes dos, corren ahí y arreglen ese problema. Corren ahí y arreglen ese problema. Todos están ya preparados para hacer la obra. Romanos 16, 21. Timoteo, mi colaborador, Lucio, Jasón, Sosípata y mis parientes. Voy a saltar todo eso, ya lo saben. Corremos a 2 Tesalonicenses 3, número 7. Ok, acá está el problema. Tienes que ser alguien que va a pedir que te imitan. Tienes que vivir de tal modo que pueden salir de tal palo, tal astilla. Un día estamos sentados en el cuarto y vi a mi nuera mirándome, intentamente mirándome. Yo dije: qué raro, ¿cómo está? Digo: ¿qué estás mirando? Y ella dijo: mi futuro. Mi pobre hijo salió como su papá, pobrecito, gordo, alto, feo. Es difícil entenderlo. Pero hijos salen, tú ves al papá y has visto al hijo. Ves al hijo y has visto al papá. ¿Honesto o no? Mi hijo menor, David, él tiene más de su mamá. Y con juventud le decía, por lo menos yo no salí como mi papá. Pero cada año está pobrecito. Lee esos versículos. No sé si están en las notas para que no tengan que buscarlos. Escuchen. Segundo de Tesalonicenses 3, 7 y 9. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Debéis imitarnos. Pablo calculadamente, fríamente decía, hay que ser copia, hay que imitarme. Nosotros decimos, oh hermano, no me sigas a mí, siga a Cristo. Ellos nunca han visto a Cristo. Lo más cercano a que han visto a Cristo eres tú. Eso no quiere decir que deben adorarte. Mi hijo Chris fue al colegio y en el colegio usó unas palabrotas que no debía usar. Era el colegio que yo empecé y entonces la profesora le dijo, chico, no se debe hablar así. Y él dice, mi papá dice esas palabras. Entonces la profesora me dijo que había hecho eso y le digo, ok, arreglo mi vida, porque te va a imitar. Versículo 9, daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitases. Subráyelo en la Biblia. Es Biblia. Reina Valera 60. Hechos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ustedes deben tener fe como yo. Tú dices, hermano, no tengo mucha fe, no voy a decir eso a mi gente. Pues arregla tu vida o renuncia. Hebreos 6:12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos. ¿Ves? 1 Corintios 4, 16. Por tanto, os ruego que me imitéis. 1 Corintios 11, 1. Por tanto, os ruego que me imitéis. 1 Tesalonicenses 1, 6 a 7. Venís a ser imitadores de nosotros y de ser. Esa es la palabra. ¿Hay algún problema con la palabra de Dios en español? ¿Hay? Porque dice esas palabras. No les gusta. Ustedes están diciendo, no, hermano, no, yo nunca podría decir esto. Alguien que diría eso estaría mal. Está en la Biblia. Yo beso a mi esposa después de la oración sobre la comida. Solamente oramos y es todo. Si tú estás con un misionero de nuestra iglesia, no te sorprendes si alguien se besa. Nunca les he dicho que lo hagan. Pero se hace lo que se ve. Y siendo que nunca te ven abriendo iglesias, nunca van a abrir iglesias. Primero de Tesalonicenses 2:14, una iglesia imita a otras iglesias. Y Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios. Tercero de Juan 1:11, no imites lo malo, sino lo bueno. Solo meditad en el significado de esa palabra y ajusta tu vida a la palabra. Debemos, escúchame, te llevo a Chile ahora, al ministerio de Jason Holt, es hijo mío, miembro de nuestra iglesia, te voy a decir que a no sé cuántos, 7, 8 iglesias van ya, y él dice a jóvenes de nuestra iglesia, cuando entra uno nuevo, aunque sea borracho, la primera cosa que pienso es, podría ser. podría ser. Una vez que Dios le salva, le limpia y le prepara, podría ser. Amén. Estamos para enviar obreros. ¿Cuál es el plan? Comparte la vida. Ámalas. Trátalas como familia. Anímalas. Sabes que yo soy el purista. Ra, ra, ra. Purista. Purista. Ya. ¿Entienden? Es mi trabajo decir, hermano, estás haciendo bien. Te amo. Hoy día he contestado cartas de todos lados del mundo diciendo, estoy orando por ti, estoy orgulloso de ti, creo en ti, tú eres el hombre. Porque todo el mundo necesita a alguien que les alienta. ¿Quién debe ser? Soy su pastor. Ellos no escriben ni una carta de oración que yo no contesto. Mi respuesta es muy breve, porque hay 30, 40 al día a veces. Estoy orando por ti, creo en ti. Uno de Turquía hoy día, su carta decía algo de Nuña, 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 pero estaba escrito. Entonces decía, ustedes están preguntándose por qué Batman está en mi carta. Y yo le escribí, ni me di cuenta, yo solamente sabía que estaba diciendo Nuña, 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 y no tenía ni idea de lo significado. Es todo lo que le dije. Pero él sabe, he leído su carta. He orado por él, he pensado en él. Los chicos que vienen a tu iglesia, vienen como Guillermito, que vino a la iglesia mía. Y con 11 años dije, pastor, un día quisiera ser misionero. Y mi pastor dijo, excelente chico. Y entonces me puso en una lista de recibir correspondencia acerca de lo que es ser misionero. Y recibí esa correspondencia cada dos o tres veces por varios años. Mi pastor creía en mí. Mi pastor pensaba que yo podría hacer algo. Llegué a otra iglesia porque mis padres mudaron. Y con 15 años el pastor me dijo, Guillermo, voy a estar afuera. ¿Quieres predicar el domingo en la mañana? Yo dije, uff, sí. Entonces preparé suficiente para predicar 2 horas. Acabé en 10 minutos. Y después de esto me paré ahí diciendo cualquier cosa que me salía de la boca, tratando de llenar la hora. Y él me pagó $25. Yo dije, ¡wow! ¡Se gana también! Vida sobre vida. Es la palabra que usamos mucho en nuestro equipo. Eso es mi vida contagiándose, mi vida influyéndote, mi vida. Casi no viajo solo. Casi no hago nada solo. Porque mi jefe no hacía nada solo. No estés contento hasta que tienes sucesor. No eres exitoso hasta que has hecho a otro tener éxito. La gente de... Mira, un joven de tu iglesia debe saber. ¿Sabes qué? Si tú vienes a mi iglesia, bien puedes saber esto. Si tú quieres hacer algo dentro de esos parámetros, si tú quieres hacer algo dentro de esas líneas para Dios, daré mi vida para ayudarte. No tienes que ser pastor, no tienes que ser misionero, pero tienes que estar rumbo ahí para hacer una de esas cosas que creo yo que la Biblia enseña. Un misionero nuestro fracasó en un país, cambió a otro país, fracasó, no fracasó de pecado, solamente no jalaba bien, su familia estaba en problemas. Yo le llamé y le digo, es hora de salir de ahí. Renuncia. Y él me dio gracias. Quería salir. Quería mi permiso. Entonces, su suegra dijo, si tú vuelves acá, no puedes ir a la iglesia de misión, porque todo el mundo sabe que Guillermo Gardner te odiará por no ser misionero. Y él dijo, obviamente no conoces a Guillermo. Es diácono en la iglesia ya. Es encargado de varios ministerios. Y cuando llegó, le dije, te voy a ayudar a conseguir un trabajo, te voy a ayudar con todo. Y entonces, porque es mi hijo. ¿Qué haces cuando tu hijo no está contento donde está? Yo no quiero que viva en miseria. Dios no quiere que viva en miseria. Está funcionando muy bien ahora. Muy bien. El plan no funciona si te crees ser el hombre grande de Dios, el ungido. Soy tan cansado de escuchar del ungido. Primero, eso estaba en el Antiguo Testamento de profetas y reyes, no en el Nuevo Testamento. Y segundo, todos nosotros somos ungidos. Y cada creyente ya tenemos el Espíritu Santo. Y esa idea de no me tocas porque yo soy el hombre de Dios y yo puedo fornicar, yo puedo matar, yo puedo robar y nadie me puede tocar porque soy el ungido. ¿Quién murió y te hizo Dios? Tú no estás encima de las reglas. Pero en los bautistas fundamentalistas eres. ¿Estás? Porque nuestra idea es nadie puede cuestionar al pastor. Nadie puede hacer una pregunta, porque hasta mis pedos no apestan. Huelen bien. ¡Hombre! ¡Eres hombre! ¡Déjate! Estás mirando a estos ídolos. Y ellos quieren que todo el mundo besen sus pies. Jesús no sería así. Ese plan causa celos y envidias. Entonces debes entender que en la iglesia la gente va a preguntar por qué estás pasando tanto tiempo con tus preferidos. Y yo digo, well, estoy siguiendo el ejemplo de Jesús. Déjame hacerte una pregunta. ¿A quién puedes nombrar que era amigo de Jesús, con quien pasó él más que una tarde, una mañana, un día, fuera de los 12 y unas mujeres? Dime. Ah, me va a decir Nicodemo una noche. Zaqueo una tarde. ¿Su vida? Los 12. Lázaro. No sé por qué este Lázaro se metió en esto. Y María y Marta. Pero él no tenía muchos amigos. 80% de mi tiempo va para mis líderes. Un líder tiene un problema. Yo duermo mientras que otros le llevan al hospital. Amén. Es lo que pasó anoche. Y ya estoy avergonzado de verdad porque yo debía estar ahí. Pero el asunto es, yo estaría para Wayne y no estaría para un miembro. No tanto. Yo entreno a otros para hacer esto. Es un ejército. Aún entre los más allegados, hay 70 que él envió a predicar. Entre los, ya de ahí vas hasta los 12. Y de los 12 hay uno que es un diablo y hay 8 que él deja al lado. No sé cómo lo ves tú. Imagínate, Cristo está por morir y los 11 están caminando con él y llegan al huerto de Edén. Y llegan y él dice, quedan acá, ustedes 8. Mis 3 favoritos, vengan conmigo. Yo hubiera dicho, ¡hey! ¿Soy hijo de cura o qué? ¿Me estás dejando atrás? Y el Espíritu Santo escribió que Juan era el amado. ¿Disculpa? ¿Disculpa? Juan. Entonces, si vas a entrenar a personas, tienes que dar tu vida a ellos. Tienes que decir al pituco rico, es de lana, de plata, o lo que le llaman en tu iglesia, dile, te amo, pero voy a almorzar con ellos. Porque tú solo das dinero. Pero él va a ser pastor. Yo amo a ellos, a todos. Primero de Corintios 9, 19 a 23, discipular no es mandar, pero servir. Pablo dijo, me he hecho siervo de todos. Entonces, la gente escucha esto y dicen, este Guillermo es un Hitler, es un mandón y todo el mundo tiene que correr hacia... No. Ellos no leen mi carta. Yo envío una carta a ellos cada semana. Dos o tres me contestan. Yo contesto a cada uno de ellos. ¿Gusanos? Por lo menos lo que siembro, debo cosechar. No, no me contestan. Está bien, porque yo no estoy para ser servido. Yo estoy para servir. Yo escribo cartas de recomendación para todos y he tenido a mis propios hijos negar conocerme en una iglesia. Un hermano, no lo haría de nuevo porque le hablé, pero estaba en una iglesia. Y ese pastor dijo, ay, tú andas con este Guillermo Gardner y él hace esto y esto y no estoy de acuerdo. Y ese chico quería recibir apoyo económico. Él dijo, no estoy seguro de esto, hermano, pero no creo esto así yo. Me tiró por abajo. Entonces llegó y averigüé de qué había hecho. Eso le digo, ¿es verdad que hago lo que ha dicho él? No. ¿Sabías tú? Sí. ¿Por qué no lo decías? Yo pensaba que si te defendiera, que no me apoyaría. Oh, me vendes por $50 al mes. ¿Cuántas piezas de plata necesitas tú? Le pregunté, si había dicho esto de tu papá, le hubieras dicho, oh, no sé de mi papá, pero yo soy bueno. Dice, no, yo hubiera defendido a mi papá. Ah, gracias. Debes entender que estamos para servir, y más que amo, menos que me aman. Estoy para gastar y ser gastado, porque eso es el trabajo más difícil en el mundo. Última cosa, tengo misioneros, hay 43 misioneros con la misión, y solo como 20 de ellos son miembros de nuestra iglesia, porque tenemos misioneros de otras misiones. Su pastor no les contesta. Ellos me dicen, si quiero hablar con mi pastor, tengo que hacer cita. Él no quiere que nadie le llame el celular. Yo les digo, pues llámame cualquier momento, porque estoy para servirte. Un pastor que dice, tienes que llamar a mi secretaria y eres guerrero mío, hijo mío, y tienes que pasar por mi secretaria. No está sirviendo a su gente. Tengo una regla que todo el mundo sabe de mi esposa y yo. Yo contesto sus llamadas en cualquier momento. Estoy en medio de una, aconsejando una pareja y un ratito. Baby, estoy en estos momentos, es algo importante. ¿Puedes? Ok, llámame en 30 minutos. Pero yo le contesto. Pues mi esposa. Pero te digo eso, esos misioneros me llaman, también contesto. Estoy sirviendo. Estoy sirviendo. Contesto cada email. Estoy sirviendo. El pastor que no tiene misioneros no tiene que preocuparse por esto. El pastor que no tiene jóvenes tratando, me llaman. Okay, no les va a gustar eso. Me llaman y dicen, Guillermo, me llaman jefe, porque eso salió de Perú. O sea, jefe, tengo que predicar una campaña misionera y estoy preguntando si tienes algo de material que quizás puedo utilizar. Le digo, pues, te envío algo y tú arregla, lo arreglas y nunca tienes que decir a nadie que era mi material. Y les envío 50 mensajes. Llegan a nuestra iglesia a predicar. En nuestra iglesia. Y predican uno de los míos. Y todos los chicos que andan conmigo dicen, mejor que Guillermito. Ah, no tan bueno como Guillermito. Ah, Guillermo tiene otra historia ahí. Pero estoy para servirles. ¿Ah? Un chico nuestro está en Sudáfrica ahora. No es miembro de la iglesia. Él sabía que Dios le había llamado a predicar, pero tan asustado de todo el mundo. Primera vez estaba en Perú conmigo 6 meses. Estaba él para predicar su primera vez. Y le pusimos el púlpito y solo había misioneros y alumnos ahí. Y él agarró la Biblia y miró a todos y empezó a llorar. Y corrió del cuarto. Desapareció. Era una hora antes de encontrarle. Entonces él dice, ya pues, ya me han aceptado como misionero con otra misión, y porque estaba yo todavía en Perú, y dice, y tengo que predicar mi primer mensaje, y no tengo mensaje. Le digo, ok, acá hay uno bueno. Y le di un bosquejo, y dice, yo no puedo predicar esto. No entiendo cómo hacer esto. Y le dije, ven, y yo grabé el mensaje. Él sentado ahí y prediqué el mensaje, lo grabó. Y entonces él empezó a predicar ese mensaje, ¿dónde fue? Y él me decía, gente me dice cada rato, ¡qué buen mensaje! Tú eres un predicador excelente. Me llama un día y dice, ¿quieren que predique otra vez? Y solo tengo un mensaje. Le digo, te grabo uno, te envío. Entonces él llegó a Perú como misionero, primero, y estaba predicando, y cada semana yo le daba bosquejos, todavía. Entonces un día me dice, no, me parece que no estás tratando bien a este texto. Yo pienso, debe ser así, así. Le digo, si quieres mi ayuda, acepta mi ayuda. Y dice, bueno, no necesito tanto tu ayuda. Hoy en día, si tú le preguntas, él dice, ay, no necesito a Guillermo. Pero es lo que haces con tus hijos. Tú dices, hermano, no puedo creer que tú has dejado un novato, uno que no sabe nada hacer algo. Ese es el problema. Tú no dejas a viejos hacer algo. Tú no dejas a viejos hacer nada. Todos tienen que... No puedes caminar hasta gatear. Y empiezas a caminar, vas a caer. Yo prefiero enseñar a 10 hombres a hacer la obra en vez de hacer la obra de 10. No debo estar haciendo todas las cosas, por eso entreno. Parece que la razón que muchos no entrenan es que quieren sufrir y quejar para tener la simpatía de la gente. Yo tenía un peruano de mi ministerio que ya es misionero en Venezuela, y estaba conmigo en los Estados viajando, y llegamos a una iglesia de más que 400 personas, y alguien vino corriendo y diciendo, pastor, 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 el water, ¿cómo lo llaman water? El baño, estaba pero fugando. Entonces el pastor dice, disculpe, disculpe, tengo que arreglar esto. Y tenía unas llaves, un llavero, pero lleno de llaves. Y porque era una iglesia enorme, fue corriendo y volvió después mojado y había arreglado cosas. Y Julio me dice, yo necesito tomar clases de ti, porque tú nunca hubieras ido a arreglar este baño. Y yo dije, ah, Julio, por favor, yo puedo arreglar baños. Claro que puedes, pero nunca lo harías. Es la verdad. Hay que entrenar a personas. Hay que entrenar a personas. Tú eres el entrenador. no el jugador. Nadie va a aprender si no compartes la pelota. Hay que aprender cómo delegar la obra. Ahí está para meditar. Gracias, hermanos.